La receta para un milagro en su vida. Este es el título del sermón que en esta noche vamos a predicar. Y nuestra iglesia, por respeto y reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie. Y tomamos la escritura en el quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 22 al 25. Déjeme leer, por favor, el versículo 22, el 23 y el 24. Y luego todos fuertecito, por favor, leemos en el versículo 25. Dice así el Señor en su palabra, y póngale mucha atención a lo que vamos a leer, porque vamos a hacer énfasis en esto. Dice el Señor así: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Todos en el 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Señor, tenemos la necesidad de un milagro en nuestra vida. Hemos usado todo. Hemos recurrido absolutamente a todo. No nos queda más que tu intervención, Padre, y no necesitamos un milagro para creer en ti. Nosotros ya hemos creído, aún sin la necesidad de milagros. Pero queremos que haya algo en nuestra vida que nos ayude a crecer más, a despertar más nuestro interés en ti y a poder salir de esto que las mismas personas y que nosotros mismos hemos considerado que no vamos a salir. Solamente eres tú el que tienes la solución a nuestro problema. Y clamamos en esta noche por un milagro en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Últimamente, en los distintos canales de televisión, en los programas que tienen que ver con farándula, han empezado a meter segmentos donde vienen ciertos chefs internacionales a darnos a nosotros ideas de cómo preparar diferentes platillos, dándole un toque especial con diferentes sabores, usando cierto tipo de ingredientes y en un tiempo verdaderamente reducido. Y le soy testigo, me gustan mucho esos programas, a mí me encanta la cocina, no le voy a echar yo mosca a mi mujer, pero le digo sinceramente, en casa yo cocino, lo que yo me como yo lo cocino, me encanta, y me gusta inventar y hacer todo esto, y todo es a base de lo que he aprendido de otras personas o de estos programas. Y los chefs lo que hacen es descubrirnos el secreto de sus platillos y nos dan ciertas reglas de cuánta cantidad de ingredientes y de especies hay que usar y cómo se debe de tratar pues los elementos que se usan. Y tomo como ejemplo esto de las recetas para aquellos que necesitamos hoy en día un milagro de Dios en nuestras vidas. Y hay ciertos ingredientes que no podemos pasar por alto. Hay ciertas prácticas que no podemos obviar. Para que esto sea una realidad en nuestras vidas, este es el ABC, esto es el 1, 2, 3. Usted no puede brincarse los principios, ni puede brincarse los factores. No puede dejar uno afuera. Es todo o es nada, para que le dé verdaderamente el sabor del sazón de lo que usted anda esperando. Todos hemos sido objetos en nuestra vida, o hemos sido objeto de algún milagro en nuestra vida, lo creamos o no. Ahora, le voy a explicar esto. Todos los milagros en el Nuevo Testamento, en su mayoría, el 99.5% de milagros, todos los milagros de Cristo fueron hechos a inconversos. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Sabía usted que no hizo muchos milagros con los apóstoles? ¿Por qué? Porque a nosotros ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo en que nos pertenece. Dios se vuelca. Dios hace cosas maravillosas para nosotros o darnos a favor nuestro todo este mundo maravilloso de los milagros. Pero los milagros que Cristo hizo, los hizo para demostrar su poder, especialmente en un mundo de incredulidad. Y para que usted no me mire con esa cara de juat, se lo voy a comprobar en el versículo 22 de Deuteronomio. Mire a dónde hizo milagros Dios. Vea conmigo el 6:22, se lo voy a explicar. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. ¿Sobre quién? Gran inconverso, duro de corazón, obcecado, obsesionado, terco. Y Dios hizo cantidad de milagros en la casa de Faraón, en todo Egipto, con una finalidad, de que Faraón le creyera, hombre. De que Faraón dejara de adorar todas sus deidades y reconociera que hay un solo Dios verdadero, y ese es Jehová de los ejércitos. Dios hizo milagros delante de Belsasar. Dios hizo milagros delante de Nabucodonosor. Y estos reyes se obstinaron y no aceptaron a Dios. El milagro de la estatua, el milagro de tirar a Nabucodonosor y vestirlo de plumas y hacerlo de águila y sacarle las uñas, no lo entendió. El milagro que hizo con Belsasar, con la lectura en la pared. El milagro que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, lo que vimos el miércoles. El milagro que hizo con Daniel en el foso, no lo miraron los demás. ¿Se da cuenta? Que los milagros no son para nosotros. Los milagros son para los inconversos, para que puedan creer. Ahora, pastor, entonces usted me quiere decir que Dios ya no puede hacerme ningún milagro a mí. No, yo no estoy diciendo eso. Que a nosotros ya no nos mueve un interés de que Dios haga un milagro en mi vida para poder creer en Él. Si el milagro más grande en mi vida ha sido la salvación de mi alma. El milagro más grande en mi vida es el perdón de mis pecados. El milagro más grande en mi vida es que mi nombre, sí, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ese es el verdadero milagro. Pero todas aquellas cosas que en mi diario vivir se dan, a las cuales yo llamo, necesito que Dios haga un milagro, eso le pertenece. Eso es suyo. De veras, pastor, sí. Pero siguiendo al pie de la letra algunas especificaciones, algunas normas o reglas que Dios quiere. ¿Qué es milagro? Para que podamos entender y comprender bien esto. Mire, aquí está la definición de la expresión o de la maravilla llamado milagro. Milagro es esto. Es un suceso o es un evento extraordinario y maravilloso al cual se le atribuye intervención divina que no puede explicarse humanamente. Parafraseando, poniéndole más palabras, palabras menos, ¿qué es un milagro? Es un acto, es un evento, es un suceso, es una maravilla hecha solamente por Dios y que ningún hombre puede explicar. O sea, no hay explicación. Es un milagro. ¿Y cómo fue? No sé. ¿Y qué sucedió? No lo entiendo. ¿Y cuándo fue? Es que ni me di cuenta. O sea, ese es un milagro. Ahora, ¿para qué ese milagro? Que puede ser rescatar mi matrimonio. ¿Por qué? Cuando, te voy a explicar una cosa. Milagro es cuando ya todo el mundo intentó por todos los medios resolverlo y no funcionó. ¿Se recuerdan el caso de la mujer de flujo de sangre? Dice que esta mujer estaba enferma y tenía 12 años de flujo de sangre. Y esta mujer visitó y gastó en los médicos todo lo que tenía y al contrario, le iba peor. Cuando nosotros intentamos de resolver un problema que nos quita la vida, que nos asfixia, que nos hace pasar momentos desagradables, que nos hace pasar momentos tristes y amargos en la vida, y cuando yo ya probé y utilicé todos los recursos que tengo a mi mano y no me funcionó nada y no arreglé nada, lo único que nos queda es que Dios intervenga. Ejemplo, sala de espera, cuidado intensivo de un hospital. Mamá en el quirófano, papá en el quirófano. El médico ya llegó con la familia y con la enferma. Mire, señora, vamos a abrir su pecho. Vamos a entrar en la cavidad torácica. Vamos a trabajar en su corazón. Tenemos que suspender su corazón. Vamos a ponerle oxígeno, la vamos a anestesiar, vamos a hacer esto. Y le explica el médico a la paciente todo lo que va a hacer. Sale con la familia y le dice, la operación dura de 4 a 6 horas. Y la aflicción de la familia comienza cuando ya son 6 horas y media y no sale el médico. Y a la 7ª hora sale el médico y la gran esperanza y la gran confianza. Y el médico viene y cuando ya se quita la mascarilla, le dice, señores, ¿usted es el papá? Sí. ¿Usted es el hijo? Sí. ¿Usted es la esposa? Sí. Mire, hemos hecho la operación en su mamá, en su papá. El cuerpo médico ha hecho todo lo posible. Hemos puesto a la disposición del paciente todas las técnicas y toda la habilidad que nosotros tenemos. Aquí solamente un milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabaron todos los recursos humanos. Que ya no hay nadie en este mundo que nos pueda resolver nuestro problema. Un caso legal. Tengo el mejor abogado, tengo las mejores pruebas, tengo las evidencias. Aquí, solamente Dios que toque el corazón del juez o de la jueza para poder arreglar esta. Yo ya no puedo. Yo ya intervine, yo ya apelé, yo ya puse toda mi habilidad y mis recursos. Y aquí, solamente un milagro. Eso es. Entonces, bueno, pastor, ya me explicó, ya entiendo que es un milagro. ¿Qué necesito yo para que verdaderamente sea en mi vida un milagro? Ok, y este es el problema que le decía al principio. No se confunda con los términos. Dios no concede caprichos. Eso no es milagro. Eso es casualidad, o alguien se lo proveyó, o ya estaba en lista. No, pero eso no es milagro. Eso era un capricho suyo. ¿Cuándo es un milagro? Cuando verdaderamente existe una necesidad. Venga conmigo, por favor. En Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. El ingrediente para que venga, el ingrediente para que haya, el ingrediente para que exista un milagro en mi vida, do I have a need? ¿Es verdaderamente una necesidad o es esto un capricho? Mira, Lucas capítulo 18, versículo 35 al 41. Y aquí está bien explicadito en la Escritura el paso del milagro. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Dos cositas muy curiosas. Aquí había un ciego que tenía una necesidad. ¿Necesidad de qué? De ver, de recuperar su vista. Pero hay una cosa muy linda, que el ciego era ciego, no miraba, pero oía. ¿Ves? El ciego no podía ver lo que estaba pasando, pero sí alcanzó a oír el murmullo y el tumulto de gente que empezó a pasar. ¿Ok? Dice el 37. Y le dijeron, que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, el ciego dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo una necesidad. ¿Se recuerda lo que explicábamos un par de semanas? ¿Qué es misericordia? El amor desmedido, sin límites de Dios, a favor de nosotros para darnos lo que más nosotros deseamos, anhelamos o necesitamos. 39. y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, 41, clave, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Había una necesidad. Y el hombre sabía cuál era su necesidad. No era un capricho. Un milagro no se produce para satisfacer caprichos. Un milagro no se produce donde hay solución divina. Si hay alguien que le puede resolver su problema, dice Dios, ¿y para qué voy a intervenir yo? Si eso no es milagro. Eso fue un acto exclusivo, un acto lindo, un acto heroico, un suceso, bueno, de reconocimiento. Pero dice Dios, no es milagro. Porque milagro es un evento, un suceso, una maravilla, donde solamente interviene lo divino y el hombre no lo puede explicar. Un milagro, le digo una cosa, un milagro no se puede dar donde hay autosuficiencia. Donde usted cree que puede resolver, donde usted cree que puede arreglar, donde usted cree que tiene la solución o usted puede solventar dicha problemática, eso no es milagro. Milagro, por ejemplo, como el ejemplo de la mujer de flujo de sangre que le acabo de contar. Esta mujer tenía 12 años. Y esta mujer, como cualquiera de nosotros, que al verse en una enfermedad, al verse ella entre esta encrucijada, tengo dinero, busqué el mejor médico. Tengo dinero, busco la mejor medicina. Y dice que gastó todo su dinero en los médicos y le iba peor. Milagro, por ejemplo, con la mujer encorvada, que tenía 18 años, estar encorvada en una posición sumamente incómoda. Milagro, el de la mano seca. Toda su vida con la mano en una total discapacidad. Y en un día, Jesucristo, en un momento, Él le devuelve la función total a su mano. Milagro, el de los 10 leprosos. ¿Por qué? Porque ningún leproso se recuperaba. Lo único que esperaban los leprosos que era morirse. Por eso fue el milagro en Naamán el sirio, allá en el caso de Eliseo, allá en el segundo libro de Reyes. Eso fue un milagro. Y fue verdaderamente considerado como algo. ¿Por qué? Porque ningún leproso se sanaba. Todos morían. Y Jesucristo sanó a los 10. Y aunque los 10 no regresaran todos, de los 10 solamente uno regresó a darle gracias, ¿sabe? Y así es Dios. ¿Sabe usted que nosotros podemos llenar esta iglesia con más gente de la que aquí ha pasado y se ha ido que de los que tenemos? Aquí han habido milagros que la gente no nos ha calificado así. Aquí ha pasado gente en la iglesia increíble. Una de los que se van, otra de los que se regresan al mundo, otro de los que se pierden, otro de los que se enojan conmigo, porque conmigo es todo, ¿verdad? Otro de los que se fueron para otros lugares, para otros estados. Pero de toda esa gente. Mire, necesitamos 4 cultos solamente para nosotros y otros 2 por otra tanda hoy de gente que nunca reconoció. Pero cantidad de gente. Por eso le digo, para que yo pueda, no se confunda hoy. No se confunda. Mire, fíjese que el Señor vino a esto y me dio... No, eso no es milagro. Eso es algo que ya... con la zurda. Milagro es cuando hay verdaderamente una necesidad y yo la reconozco. Le voy a decir por qué, y no se confunda con esa terminología, y le atribuye a usted pensando que Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque el segundo ingrediente es impresionante. Venga conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, el ingrediente de la fe. Mire, no vengamos, por favor, y no cometamos el error de hablar, ni adelantarnos a esto. No me diga que usted tiene fe, porque el mismo padre de la fe dudó. Ay, yo sé que el Señor me lo va a dar, y tengo fe tremenda. Espéreme un segundito. No ponga en ridículo a Abraham, que es el padre de la fe, porque el mismo Abraham dudó de Dios. Entonces, para que haya un milagro en mi vida, para que algo se dé, yo tengo que tener en cuenta esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es esto? Estoy seguro. Estoy plenamente convencido. Estoy 100% seguro que lo que yo le he pedido a Dios me lo va a dar. No existe el maybe, no existe el perhaps, no existe el tal vez. No. Eso no es fe. Mire, ¿y será que Dios me lo da? ¿Ya dudó? No, yo estoy seguro que a mi Dios me va a contestar. Yo estoy seguro que mi Dios me va a dar lo que yo le he pedido. Eso es fe y es un ingrediente. Ahora, vea conmigo adelantito en Santiago 1:6. Dos páginas más adelante. Santiago 1:6. Ese es el problema. ¿Y por qué lo está diciendo Santiago? Porque habían cristianos que tenían fe igual como usted y como yo. Y les escribe Santiago y les dice, momento. La fe de ustedes no tiene que ser a medias. No tiene que ser entre Camagua y Elote, entre Jerez y la frontera, ni entre Azul y Medianoche. ¿Es o no es? Y en Santiago 1:6 dice, pero pida, ¿cómo dice? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por otra parte a otra. Tengo entonces yo la necesidad de un milagro en mi vida. Necesito un milagro porque tengo una necesidad. Y al lado de esta necesidad, yo tengo una fe grande. Yo tengo una fe inmensa, del tamaño de mi necesidad. Y yo no dudo. Yo estoy seguro de que Dios a mí me lo va a contestar. La fe es lo que toca el corazón de Dios. Es lo que ablanda el corazón de Dios. Es lo que hace que Dios sienta compasión por nosotros. La fe es lo que hace que Dios mueva el mundo entero para darle a usted lo que usted necesita. Padre de familia. Aquí yo tengo como 4 o 5 padres de familia. Mi respeto soy. Esfuerzos para mandar a estudiar a sus hijos a universidades con costos súper elevados. Padres de familia que tienen 2 trabajos, que se deshicieron de esto, que vendieron lo otro, que se han apretado el cinturón hasta el último hoyo del cincho o del cinto, y se han privado de un montón de cosas que antes tenían con tal de darle los estudios a sus hijos. Es lo que él quiere, es lo que mi hija me ha pedido, es lo que él ha deseado siempre. Imagínese usted, Dios, cuando Dios nos ve a nosotros sufrir, cuando Dios nos ve que tenemos un problema, cuando Dios nos ve que tenemos una necesidad, y cuando Dios nos ha visto que luchamos y que hacemos piruetas y maromas y hacemos un montón de cosas con tal de resolver nuestro problema, y nos dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo te he estado observando que por instinto andas dando brincos y botes y por ahí. Ya tenés 3 meses de ignorarme a mí. ¿Y sabes qué? Vas a topar porque vas a venir aquí conmigo. Y dice Dios, si me hubieras buscado en primer lugar, hace 3 meses te hubiera contestado a tu petición. Pero como te fuiste con tu tío, y como buscaste allá a la madrina, y como después buscaste al asesor, y después al consejero, y después el banco, y después la hipoteca, y yo te dejé. Pero si hubieras venido a mí en primer lugar, con esa fe que tú tienes, tu fe es la que toca mi corazón. Tu fe es la que ablanda y derrite mi corazón. Yo te lo voy a dar con mucho gusto. La fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es como ya tocó el corazón y Dios dice, ay, me tocó el corazón, me tengo que meter la mano a la bolsa para darle a aquel. Y Dios dice, voy a mover la mano, y Dios va a mover todos sus recursos para darte a ti. La fe es lo que hace que Dios encamine sus pasos hacia nosotros y nos dé, como dice la Biblia, el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Eso es exactamente lo que necesitaba el padre de aquel muchacho. ¿Se recuerda? Ya lo voy a llevar a la cita. De aquel padre, de aquel muchacho que estaba endemoniado, y este muchacho, el demonio lo tiraba, hacía espumas, se dañaba, y el padre estuvo tremendamente desesperado, ya no había qué hacer. Hasta que un día llegó Jesucristo, y Jesucristo le hace la pregunta. Venga conmigo a Marcos capítulo 9, por favor. La importancia de la fe. Marcos capítulo 9, versículo 23 y el 24. Señor, yo necesito un milagro. Señor, mira, yo no necesito un carro. Ese es quizá un capricho, será tal vez. Es más, y he considerado que ni es necesario, fíjate. ¿No será que vamos a entrar aquí pronto en la cultura de las motos? ¿En la cultura de las bicicletas? Yo viajo por Europa y me doy cuenta que los carros no son tan grandes como los que aquí tenemos. Yo veo un montón de señoras muy bien vestidas, en sus scooters, en sus motos. Te va a Italia, te va a Francia, te va a Suiza, a España, a Londres, y las motos se parquean y andan en tenis las señoras, y se arremangan y se ponen una franela por acá, y se meten y se ponen su casa, se moto. ¿Será que vamos a venir a la cultura de las motos? ¿A la cultura de las bicicletas? Si antes caminábamos 18, 20 cuadras para ir al tendajo, para ir a la tienda, ahí nomás que nos pasamos para acá. Si a la tienda de la esquina, en carro tenemos que ir. Increíble, ¿no? Increíble cómo nos hemos vuelto de sedentarios. Eso no es una necesidad. ¿Será un capricho o será nada más acomodarme a mi flojera? Pero mire lo que dice el versículo 23 y 24. Observe. Jesús le dijo al papá de este muchacho: si puedes creer. ¿Por qué? Porque al que cree, ¿cómo dice? Bueno, entonces, no es un invento mío. No es una palabra para darle coba yo a usted. Esto lo dijo Jesús. Al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. 24. Mire el reconocimiento de este hombre: Señor, diste en el clavo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Se vivan dos cosas. Para que un milagro se dé en mi vida, yo tengo que tener una necesidad. Para que esa necesidad sea suplida, yo tengo que tener fe. Entonces, voy a hacer mi tarea, voy a hacer mi trabajo y voy a hacer mi terapia. Después, la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy seguro. Pero no debo de pedir dudando. Porque si dudo, soy igual como la onda del mar que va de un lado al otro. Al papá del muchacho endemoniado le dijo: al que cree, todo le es posible. Ah, bingo. Ya sé. Para que un milagro se dé en mi vida, yo tengo que tener fe en Dios. Y tercera cosa, yo necesito confiar en Dios. Vea usted conmigo en Nahum capítulo 1, versículo 7. No se preocupe. Este versículo me es importante que usted lo vea. Pastor, ¿dónde está Nahum? Nahum está allá entre los 12 profetas menores. Se recuerda que está después de Daniel, que es el último de los profetas mayores. Ahí está Oseas, ahí está Joel, ahí está Amós, ahí está Jonás, ahí está Miqueas, ahí está Nahum, ahí está Habacuc. Ahí, en esos libritos de los profetas menores, hay un capítulo, el capítulo 1, versículo 7, muy interesante. Y aquí viene, este es un problema. Aquí usted no puede engañar a Dios. Usted puede hacer alarde de su espiritualidad. Usted puede hacer alarde de su contacto con Dios. Le contaba a los hermanos de las 5 de la tarde. Y le voy a decir esto. Miren, con mi Biblia en mis manos y en este lugar tan santo. Primera vez en 28 años de cristiano que yo sueño con un corito, ¿viste? Si toda la vida que sueño con boleros y con salsa y pues nunca con un corito. Hoy en la mañana me empecé a tocar ¿Qué te pasa, Charlie? Dije yo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué espiritual amanecí? ¿Sabe usted? Fue tanto que leí, fue tanto que vi el bosquejo, que soñé con el corito no sé a qué horas. Porque como uno tiene sus ciertos arranques, ¿verdad? De 1 a las 3, sueña en algo, de 3 a las 5 de otra. Y en los últimos 20 minutos es cuando más sueña, dicen. Dice que casi para despertarse cuando está más soñando. Con aquel corito que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces, dararara. Y el Señor dice, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña, ese corito lo soñé. Y hoy me levanté, hoy que fui a poner el café, y que agarré mi barrita de Nutribar, y que empecé, me recordé, hoy soñé con ese corito. Qué casualidad, casualidad. Qué coincidencia que hoy predicaba de esto, primera vez en 28 años de cristiano que sueño con un corito. Mire, le digo esto. Me recuerdo que hace mucho tiempo yo prediqué un sermón que se llama Poquita Fe. Y en ese entonces, todavía en la iglesia se hacían los boletines en papel. Hermano Héctor hacía el boletín en su trabajo en la universidad. Él lo traía acá. Muy puntual. Oh, no es cierto yo. No. Tipazo. Muy puntual. Todos los sábados de la vida, por 15 años, en mi escritorio, el original del boletín. Y entonces yo iba a predicar Poquita Fe. Y vengo yo y hablo con la hermana Alicia de la Rosa. Le dije, Licha, vos que conocés dónde venden todas esas cosas de donde, del hermano Juditas, ¿cómo se llama?, de amuletos y todas esas cosas de hierberías y todo. Mira, conseguime, por favor, le dije, una bolsita de esas semillitas de mostaza. Me dijo el López, ahí me dijo. Y me fue a traer una bolsita y venían como 1,000. Y nosotros necesitábamos 300 nada más para los boletines. Y después del sábado hicimos todos los boletines y Licha pasó toda la noche con pedacitos de papel en un cuadrito poniendo la semilla de mostaza. Porque en el boletín de la iglesia, lo que ustedes ven ahora en PowerPoint, todo salía en papel. Entonces, el título del sermón, y a la par un cuadrito donde estaba una semillita chiquita de mostaza. Porque hay gente que piensa que usted necesita ser un gran gigante espiritual para conseguir el favor de Dios. Y Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el centro del mar. Quiere decir que ni eso tenemos. Ni eso tenemos. Pero yo puedo hablarle a ustedes de confianza y de servicio, y que a mí el Señor me oye, y con Él yo así me llevo, y con Él, mire, así somos, mire. Capítulo 1 de Nahum, versículo 7. Ojo con esto hoy. Jehová es bueno. Y como Dios es bueno, te quiere dar a ti el milagro. Porque tú tienes una necesidad y porque tú tienes fe en Él. Pero mira lo que dice el 7. Fortaleza en el día de qué. Ahí necesitas un milagro. Y conoce a los que en Él confían. Ese es el problema. Tú puedes venir y hacer todo el circo del mundo. Y ayunar todos los miércoles del año, no solamente el último del mes. Y buscar a Dios desde temprano y en la tarde y en la noche. Y hacer creer que eres espiritual. Y Dios dice, no, tú no confías en mí. Yo conozco a los que confían en mí. Qué tremendo, ¿no? Una cosa es decir que yo confío en Dios. Y otra cosa es verdaderamente que Dios sepa quiénes son o quiénes somos los que confiamos en Él. Confiar en Dios es dejar todo en sus manos. Confiar en Dios es dejar absolutamente todo en su control. Al hermano Don Meme, el obrero en Los Ángeles, le decían unas pasadas tremendas en Los Ángeles. No sé si a usted le ha sucedido esto, que usted va al Correos y usted llega a la caja, al buzón, y echa el sobre y le hago una pregunta. ¿Para qué vuelve a abrir por segunda vez la gaveta del buzón? Porque usted no cree que se fue la carta, ¿verdad? Usted viene y llega allá al correo y echa la carta y luego otra vez y quiere meter hasta el pescuezo para ver si se fue la carta. Ya se fue, hombre. Y lo peor es que hay gente que está esperando cuando pase el carrito del correo para ver si se llevó el correo. Se llevaron las 3,000 cartas, menos las suyas, ¿ves? No confía. No confía. Así como confiamos en el abogado que tiene mi caso, y el abogado le dice, no hable, no discute, no intervenga, para eso usted me está pagando, yo soy su abogado, yo soy su representante. El médico, así como usted le confía a su cuerpo, así como nosotros confiamos en el constructor de las casas, ¡ay, qué cosa más terrible! Usted contrata un electricista, un fontanero, un carpintero, y ahí anda el señor, mira, clavame 3 clavos, ¡ay, señor, quíteme este señor de encima, por favor, que ya no lo aguanto! Y uno dice, ¿cómo me metí a trabajar con este señor? Mire, señor, aquí están los planes, aquí está el material, haga la casa, me avise cuando termine, ¿eh? Eso es confiar. ¿Quiere que Dios haga un milagro en su vida? Reconozca que usted tiene una necesidad. 2, póngale toda la fe del mundo. Y 3, confíe en Dios siempre. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. En esta noche estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte porque nos has enseñado no solamente a confiar en ti, sino también a esperar ese favor y a ver que tu mano obre a favor de nuestras vidas. Hoy que vamos a acercarnos a la mesa tuya para participar de la cena del Señor, queremos pedirte que te des cuenta, que mires nuestro corazón, que reconocemos nuestros pecados, que pedimos perdón por ellos.